Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 277, con el segundo turno de los partidos de ida de los octavos de final de la Champions, turno para el Atlético de Madrid en Leverkusen, en Alemania, el martes, y el miércoles para el Sevilla, recibiendo en el Sánchez Pizjuán al Leicester City. Después de la primera tanda de partidos que tuvimos, por ejemplo, con la goleada del Barcelona en París contra el Paris Saint-Germain y la victoria del Real Madrid en el Bernabéu contra el Nápoles. Será esta semana también el turno de los partidos de vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League, con tres equipos españoles, en liza, después de la derrota sonada del Villarreal en casa contra la Roma la semana pasada, de la derrota del Celta en casa contra el Shakhtar y de la victoria por la mínima del Athletic de Bilbao, que ahora tiene que viajar a Chipre. Todo eso lo vamos a analizar en el programa, pero también otras cosas más que hay que analizar de lo que ha pasado el fin de semana en el panorama del fútbol internacional. Antonio Bravo está en la dirección técnica del programa, Chato en la producción, está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Y vuelve a este programa Ariel Judas y tenemos que hablar con Tony Padilla. Así que tenemos mucho en el rincón del fútbol internacional de COPE, que se llama This is Football.
¿Qué es tiempo de juego?
Seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Y llega el segundo acto de la ida de los octavos de final de la Champions League, con la participación de los otros dos equipos españoles que están en liza en esta ronda, que son el Atlético de Madrid, que va a tener que viajar a Alemania el martes para enfrentarse al Bayer Leverkusen, y el Sevilla, que recibe el miércoles al Leicester. Vamos a ocuparnos lo primero de todo de esos dos partidos. Movistar Plus, Maldini Plus. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Recién llegado de Barcelona, de este partido ayer que el Barça... Bueno, ya hablaremos del Barça cuando vaya a jugar la vuelta contra el PSG.
Pero te decepcionaría, imagino,
bastante. Sí, nada, jugó un partido muy muy lento, muy flojo, y yo creo que fue justo el partido que... Podía haber sido el partido perfecto para recobrar el ánimo, pero cuando no hay fútbol en el mediocampo, el equipo no pudo recobrar el ánimo. Ganó el partido, pues ya lo viste, ganó muy al final. Y
la imagen de Messi no flojo. Celebrando el gol es muy significativa, ¿eh?
Sí, yo creo que es consciente de que el equipo está mal, y yo creo que él se da cuenta de que no hay soluciones posibles a corto plazo. Y digo a corto plazo pensando en el partido que se va a jugar la temporada, o gran parte de la temporada, que es esa remontada que, viendo el partido de ayer, parece casi impensable. Pero bueno, el fútbol nos ha dejado cosas.
Da muchas vueltas, sí, da muchas vueltas, desde luego.
Y tanto, y tanto.
Da tantas vueltas, Julio, que hace dos años estuvimos viendo una tensa y cerrada eliminatoria, no fue espectacular, pero en juego sobre todo, pero tensa y cerrada sí que fue la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. Se resolvió por los penaltis, y dos años después estamos en un escenario de la misma ronda, ronda de octavos de final, pero las realidades de los equipos son distintas. Yo me atrevería a decir que sobre todo la del Bayer Leverkusen.
Sí, yo creo que está peor el Leverkusen. De todas formas, pasa un poco como dijimos del Nápoles, sin compararlos, porque creo que está muy por debajo del Nápoles, pero es verdad que los dos últimos partidos del Leverkusen son un poquito preocupantes. Hay algunos síntomas de mejoría, uno evidente, que Chicharito Hernández, que por fin está haciendo goles, porque tuvo una racha malísima, y ahora, perdóname porque tengo la garganta un poco justa, ¿eh?
Como muchos de nosotros, no te preocupes.
Pero yo creo que está en buen momento, desde luego, Chicharito Hernández, y yo creo que es una gran noticia para el Leverkusen y mala noticia para el Atlético. Y luego la aparición de un par de jugadores muy interesantes. Uno es, hablaremos un poquito más, Havertz, que aunque está en la lista B, lo hablábamos antes de entrar en el programa, sí que puede jugar, porque ya ha jugado en la primera fase algunos minutos. Un jugador que está jugando muy bien como segundo punta.
Tiene 17 años, ¿eh?
Es un niño.
Y el chico parece que tiene 25, sí, ¿eh? Sí, por cómo se desenvuelve en el campo, ¿eh?
Francamente bien. Muy interesante Brand, también de 20 años. Y ojo a Henriks, que es un está jugando de lateral derecho, pero empezó la Champions jugando de lateral izquierdo y puede ser medio centro. De hecho, en la Eurocopa Sub-19 del 2016, con Alemania jugó de medio centro. Es un chico que ya ha debutado con la selección absoluta. También es un niño, creo que tiene 19 años. Y ya ha debutado con la absoluta de Alemania. Y es un jugador también interesantísimo. Es decir, que empieza a sacar jugadores de mucho nivel el Bayer Leverkusen. Lo que pasa que como producto colectivo el equipo, creo que está muy lejos de lo que es el Atlético de Madrid. Porque además tiene problemas. Bender viene de una lesión. El otro día jugó contra el Augsburgo y le cambiaron.
Y es duda contra el Atlético. Bender.
Y yo creo que Belarabi también tuvo un tiempo. También se pasó varios meses lesionado, aunque ya lleva más tiempo jugando. Y yo creo que por ahí el equipo se digamos que baja el nivel claramente, ¿no?
Premio para el caballero, 19 años tiene Henriks. El portero es Leno, que a Paco le gusta mucho ver Leno,
sí.
Que siempre saca por lo menos 2-3 mano a mano en cada partido, porque que se quedan los delanteros rivales enfrente de él. Lo saca. El otro día contra el Augsburgo también hubo un par de mano a mano sacados por Leno.
Sí, es buen portero Leno. Es verdad que con Neuer no tiene opciones en la selección, ha jugado algún partido de la selección, pero me parece un buen portero de esta
generación. Le hemos visto algún fallo también, como sí, a todos los porteros.
Como a todos, pero me parece un portero de bastante de muy buen nivel, de los mejores porteros sin duda alemanes, y es lógico que lleve mucho tiempo consolidado en el Bayer Leverkusen, y sí, me parece un portero bastante fiable, y ahí sí que el equipo realmente tiene un portero, no tiene necesidad de cambiarlo, ¿no? Luego jugará defensa de 4 atrás, con toda seguridad. Me parece el mejor central Toprak, que por cierto no jugó el otro día contra el Augsburgo, estaba sancionado.
Sí,
pero
sí, pero va a jugar contra
va a jugar contra el Atlético de Madrid seguro.
Junto con Dragovic, ¿no?
Junto con Dragovic, sí, porque Jedbay, que también le conocemos, puede ser lateral, puede ser central. Yo creo que Dragovic tiene más, para mí me parece que tiene más nivel, tiene más
más valor, experiencia también.
Más experiencia internacional, y además es un jugador que juega muy bien en largo, que me parece muy importante para un partido como este. Esos desplazamientos de Dragovic que le vemos muy a menudo, creo que son muy importantes. Luego, por supuesto, Henriks, lateral derecho indiscutible, está jugando en esa posición y jugando muy bien, aunque ya digo, puede jugar en varios. Y por la izquierda, Wendel,
el brasileño,
que es un lateral de mucho recorrido,
más ofensivo que defensivo, ¿no?
Sí,
mejor adelante que atrás, ¿no?
Sí, sonó en su día para el Real Madrid como posible, digamos, sustituto de Marcelo. Yo no sé si eso fue realmente un interés absoluto del Madrid, si lo intentó o no lo intentó, pero desde luego es un lateral que lleva buen nivel varios años en el fútbol alemán, desde que llegó de tu equipo, de Gremio, si no me equivoco.
Llegó de Gremio, sí. Que Gremio todos los años exporta jugadores, vende jugadores.
Es un equipo exportador de verdad, sí.
Jonathan Tah ha estado lesionado, pero a mí me parecería casi mejor noticia para el Atleti que Jonathan Tah jugara, porque muy pesadote, muy...
Sí, no es un central es un central también muy joven que promete bastante, pero de momento lo que ha hecho no me parece de un gran nivel, pero yo creo que no va a jugar, ¿eh? Entre que está con problemas físicos y que viene de una lesión, yo creo que no va a jugar. Yo veo más opciones de que juegue Jedbay de central junto con Toprak, si no juega Dragovic, quiero decir, que entre Tah, la verdad, en el equipo.
En el medio, Lars Bender, que ya hemos dicho que es duda, está jugando Campbell de mediocentro, el esloveno, que es fundamental para sacar el balón jugado, que es un jugador que empezó en la banda, luego se fue al medio, luego volvió a la banda con Roger Smith y ahora ha vuelto al medio otra vez. Y sí, en esa zona
es un buen llegador también, Campbell, ¿eh? Es un jugador que llega muy bien al ataque.
Muy técnico.
Es verdad que en el Dortmund no acabó de cuajar, porque prometía mucho como digamos, posible estrella. Le llega al Dortmund y no cuajó, pero en el Leverkusen es muy importante. Si no juega Bender, ahí se abre ya las posibilidades.
Ahí va.
Puede jugar Baumgartlinger, que es un mediocentro defensivo. Muy, muy defensivo. Jugando en casa no creo, porque están jugando en casa, creo que tiene que intentar llevar la iniciativa. O puede jugar Aranguiz, el chileno, que a mí es un jugador que
buen futbolista.
Yo con San Pauli hablé mucho de Aranguiz, que le tuvo por supuesto a la selección chilena. Él me decía que es el mejor mediocentro mixto, centrocampista mixto, me decía, que había dirigido, capaz de jugar en dos posiciones y jugar realmente bien. Él llega al Leverkusen.
Llegar arriba.
Sí. Y luego es un jugador que combina muy bien con la pelota. A mí me parece un jugador de mucho nivel. Llegó a la Liga Alemana y se lesionó, tuvo muy mala suerte.
Nada más llegar, es verdad.
Estuvo mucho tiempo lesionado,
casi
pero
un año,
yo creo que si no juega Bender, para mí debería ser el reemplazante de Bender claramente.
La línea de atrás, de detrás de Chicharito, la línea de tres cuartos, el otro día fue Belarabi por la derecha, que no está haciendo su mejor temporada.
No.
A lo mejor está entrando un poquito más en los últimos partidos, pero no está haciendo su mejor temporada. En la izquierda, Brand, que a mí me gustó mucho en el torneo olímpico. Brand me pareció de calidad, un diestro que parte desde la izquierda. Y luego este Havers Maldini tiene habilidad para driblar, tiene buena técnica y además todos los balones en largo los gana por arriba él. O sea, es un jugador interesante.
Es un jugador muy interesante, Havers. A mí me parece un jugador, para la edad que tiene, cómo se desenvuelve, me parece un jugador muy, muy bueno. Dos detalles importantes, yo creo que hay que comentar. Bellarabi, es verdad que no está haciendo una buena temporada, pero no olvidemos que se lesiona nada más empezar la temporada en la segunda jornada y no juega hasta enero. Es decir, ha jugado 5 partidos, con lo cual, bueno, estos 5 está intentando recuperar el nivel, pero ha tenido una lesión de varios meses, con lo cual
es verdad.
Yo creo que en el último partido en Augsburgo me gustó y creo que los dos últimos partidos los ha hecho bien, contra el Frankfurt y contra el Augsburgo, y yo creo que sí que es un jugador que puede recuperar el nivel, pero claro, no es fácil estar 5 meses lesionado y jugar 5 partidos nada más, que son los últimos 5. Yo creo que va a jugar por la derecha. Brand me gusta mucho, me parece un jugador muy interesante. Hay un detalle que hacen mucho, que es que Brand se va a la derecha, como él es diestro, aunque parte desde la izquierda, y se junta con Bellarabi, los dos en esa zona.
Sí, tienen mucha los tres de esa zona tienen mucha movilidad, se mueven mucho, ¿verdad?
Y eso puede hacer también daño al Atlético. Vamos a ver hasta qué punto lo hace el Leverkusen. Yo creo que lo normal es que juegue Havertz por detrás de Chicharito y luego Brand y Bellarabi en los costados, arrancando desde la derecha Bellarabi y desde la izquierda Brand. Eso sería lo normal, vamos.
Y para terminar, Chicharito ha tenido un periodo de sequía, pero lleva 10 goles en la liga y sobre todo ha marcado en los últimos 3 partidos, que es lo más reciente. Son 6 goles en los últimos 3 partidos. No, 5, sí. Perdón. 5 goles en los últimos 3 partidos.
Sí, tuvo una racha, creo que la peor de su carrera, además, incluso de partidos sin marcar. Y cuando un buen delantero como Chicharito, seguramente no es un delantero de primerísimo nivel mundial para estar en un grande, el paso por el Madrid, por supuesto, pero sí un delantero muy peligroso y de muy buen nivel. Si está en racha es peligroso, desde luego. Se mueve muy bien arriba, de cabeza es espectacular, es un gran cabeceador y yo creo que es un jugador que puede hacer mucho daño al Atlético de Madrid. Si tenemos tiempo, dos detalles que me parecen interesantes.
¿Sí?
Uno es Volland, que ha llegado del Hoffenheim, internacional alemán.
Está jugando en punta a veces cuando
sí,
juega.
Pues es un poco pesadote en cuanto a físico, pero es un jugador muy técnico. Es un jugador que tiene, a mí me parece que tiene bastante nivel para poder hacer daño como segundo punta. No creo que juegue porque no creo que cambie el dibujo. Y luego otro detalle.
Pero bueno, puede entrar en la segunda parte, puede
sí,
ser un
de
jugador
hecho,
refresco.
Yo creo que le veremos en la segunda parte. Y bueno, te decía dos detalles, yo creo que tres muy rápidos. El segundo es que Kisling está horrible. Kisling ya prácticamente no juega.
Ha desaparecido, ¿no?
Hace dos temporadas era un gran goleador, aunque en la selección nunca tuvo, prácticamente con Joachim Löw nunca tuvo oportunidades, pero fue un buen goleador, un gran cabeceador. Ha desaparecido completamente del equipo, ha jugado un partido como titular, o sea, ya no tiene sitio en este equipo. Y luego han fichado Bailey es un centrocampista ofensivo de bastante nivel, que está jugando en Bélgica, y yo creo que puede ser un jugador interesante para jugar algunos minutos, aunque está un poco verde todavía para el primer nivel.
Leon Bailey, el jamaicano.
Exactamente, el jamaicano.
El jamaicano, sí, es del Racing de Genk. Bueno, este equipo es arriba, los de arriba son rápidos y combinan bien, pero atrás concede muchísimo, el Leverkusen.
Sí, yo creo que atrás concede mucho, es un equipo que yo recuerdo que hace un par de temporadas...
El Atleti debería ir a ganar a Alemania,
Sí, Maldini, yo creo que el Atleti, a mí me parece superior, yo creo que el Atleti tiene que pasar. Iba a decir muy rápido que en su momento este equipo presionó muy bien sin balón arriba, con Smith ya, pero yo creo que se dieron cuenta de que eran vulnerables atrás y el equipo poco a poco ha ido volviendo un poco más al fútbol de contragolpe, que le ha ido bien en algunos años, ¿no? Con gente rápida. Yo creo que tendrán que salir a dominar el partido, pero me parece que a dos partidos, si no pasa el Atlético, será para mí un tremendo fracaso, y además me parece muy difícil que el Leverkusen elimine al Atlético.
¿Te echarán la bronca del siguiente programa que tienes que entrar si te pido en 20 segundos lo que tienes para Fiebre Maldini esta semana?
No me echan la bronca. Tengo ahora un cuarto de hora el informativo de Minuto Cero y luego tengo el Fiebre Maldini y tengo el día después, pero al final aguantamos. Bueno, tenemos un programa muy 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 especial porque como se juega el Oporto Juventus el miércoles, vamos a recordar la final de la Recopa del 84, ese Oporto Juventus, entonces dirigía la Juventus Trapattoni, ganó la Recopa, aquella Recopa la Juve, y es un partido muy 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 histórico absolutamente porque fue la primera Recopa de la Juventus, que es el primer equipo que ganó los tres títulos, UEFA, Recopa y Copa Europa. Vamos a tener una entrevista muy interesante con Azpilicueta, de las que te gustan a ti, muy futbolera. Estuvo Ricardo Sierra en entrenamiento en Chelsea y Azpilicueta nos concedió una entrevista en la que nos cuenta exactamente con pelos y señales cómo fue el cambio de sistema, cómo lo hablaron en el vestuario con Conte y cómo Conte cambiar el dibujo y lo que les contó. Y a partir de ahí, evidentemente, hemos visto un Chelsea absolutamente arrollador en el campeonato. Pero ese cambio de dibujo que fue después del partido contra el Arsenal en Londres, en el campo del Arsenal, nos va a contar exactamente el vestuario, cómo se fraguó y cómo se hizo. Me parece muy interesante, muy futbolero y muy interesante.
Qué chulo. Estuvo hace unas semanas aquí en el programa, pero eso con imágenes es impagable. O sea, sí, que sí. No nos lo vamos a perder seguro. Bueno, maestro, pues te dejo que trabajes entonces.
Vale.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo. Un
fuerte abrazo, Martín.
Hasta luego, chao.
Estuvo a punto de llegar una derrota en Berlín, lo que hubiera sido noticia, sin duda. Pero Lewandowski marcó en el minuto 96 de un partido que tenía un tiempo añadido de 5 minutos y el Bayern terminó sacando un 1-1 del campo de Hertha. Esa circunstancia la aprovechó el Red Bull Leipzig, que ganó 1-2 al Borussia Mönchengladbach y se queda a 5 puntos del líder. Está tercero y a 13 puntos de la cabeza el Dortmund, que venció 3-0 a un Wolfsburgo que está bordeando la zona de peligro. El Bayer Leverkusen, rival europeo del Atlético esta semana, se deshizo el viernes del Augsburgo por 1-3, confirmando su mejoría en ataque pero dejando muchas dudas aún sobre su nivel defensivo. Además, tres equipos ganaron por 2-0, el Bremen y el Ingolstadt a domicilio y el Hoffenheim en casa. La jornada se cierra con dos empates más, 2-2 en el Hamburgo-Friburgo y 1-1 en el Colonia-Schalke.
Vamos al diario Marca. Alberto Rubio, hola compañero, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a aprovechar, enseguida hablamos del Sevilla-Leicester, pero vamos a aprovechar que estábamos hablando con Maldini del Bayer Leverkusen para cerrar lo que ha pasado en el fútbol alemán este fin de semana. Albert, si quieres añadir algo a lo que ha dicho Maldini, que ha analizado línea por línea el Leverkusen, la actualidad del equipo de Roger Schmidt, lo que quieras comentar.
Decir un poco que yo creo que el Bayer Leverkusen esta temporada estaba siendo víctima del personaje que su entrenador, un grandísimo entrenador,
bien
Roger
definido,
Schmidt,
sí,
pero al final él le gusta atacar tanto que sus equipos se parten, para mi gusto, demasiado, y el Bayer Leverkusen en esta primera mitad de la Bundesliga estaba siendo para mí una de las decepciones del campeonato, y ahora curiosamente ha enlazado dos victorias consecutivas sin el que estaba siendo su mejor jugador en liga, que es Hakan Çalhanoğlu, que como sabéis está sancionado y no va a poder jugar tampoco contra el Atlético de Madrid.
No hemos hablado de él con Maldini. Çalhanoğlu está sancionado por la FIFA por un traspaso que tuvo cuando era menor de edad, procedente desde Turquía, que no hizo las cosas como las debía hacer, ¿no? Ese es el resumen un poco coloquial.
Sí, ese es el resumen, efectivamente, que cuesta entender por qué llega esta sanción 4 años después y con tanto de por medio, pero obviamente hizo las cosas mal en su momento y lo tiene que pagar. En cualquier caso, yo si fuera el Atlético no me fiaría del Bayer Leverkusen, un equipo capaz de ganar 2-0 y perder 2-4, pero también capaz de ganar a cualquiera, y sobre todo porque tiene jóvenes, como habéis hablado con Maldini, muy interesantes, como Benjamin Henry, Haber, Brand, que aunque ya no suena muchísimo Brand porque lleva ya varios años en la élite, pero son jugadores muy interesantes, y por supuesto Chicharito y el recién llegado Leon Bailey.
Sí señor, joven talento mezclado con experiencia. Otra cosa que no hemos comentado con Maldini es que este equipo le gustaba hacer una presión muy agresiva y esta temporada se la estamos viendo menos, sea por cuestiones físicas, sea por que el equipo a lo mejor no tiene la misma confianza para hacerlo, o por cualquier otro motivo, o por varios de esos motivos, el equipo no le estamos viendo últimamente presionar como le veíamos presionar con este entrenador, ¿no?
Sí, yo creo que hubo una crisis de confianza porque los resultados eran malos. En cierto modo, se llegó a pensar en Leverkusen que el proyecto de Smith estaba agotado, que estaba acabado. Se planteó incluso la continuidad del técnico. Y también creo que al final influye mucho los jugadores también que ponía en lisa. Ponía en muchas ocasiones un doble pivote a Arangiz Campbell, que es un doble pivote atrevidísimo, sí, con jugadores que quizá tácticamente tienen un déficit, que en esa parcela no son buenos, y les pillaban muchas veces cuando iban a la presión. También yo creo que hay la idea de dejar un poco de presionar tan arriba, como se vio por ejemplo el año pasado en el partido del Camp Nou, que el Leverkusen hizo un partidazo que el Barça remonta, si no me equivoco, en los 10 últimos minutos.
Sí, sí, es verdad. Este equipo es peor que ese, está dando peor imagen. Ya lo hemos analizado, al rival del Atlético de Madrid en la Champions. Hay dos cuestiones que comentar de lo que hemos visto en Alemania este fin de semana, Alberto, que no están relacionadas directamente, pero que a mí sí que me parece que están relacionadas en el fondo, porque están muy preocupados aquí en España con una especie de rebrote de la violencia en el fútbol, y en Alemania imágenes que no, a lo mejor eran puntuales, pero no eran no marcaban una tendencia o no eran muy habituales, están empezando a aparecer. Estamos empezando a ver un rebrote de la tensión o de la violencia en Alemania. Esto se puede aplicar a lo del Dortmund este fin de semana, que la subtribune, la famosa grada de fondo que anima siempre de pie y que hace que el estadio se mueva al unísono, ha estado cerrada, ha estado vacía este fin de semana por la sanción al club.
Sí, bueno, puntual no sé hasta qué punto, porque todo o casi todos los incidentes que hemos tenido últimamente han ido enfocados contra un mismo club, que es el Rasenballsport Leipzig. Yo no sé hasta qué punto es lícito llegar, bueno, no es lícito, diría directamente, llegar a estos extremos que se está llegando contra un equipo que, bueno, será artificial, estará financiado con el dinero de Red Bull, pero a mi modo de ver está haciendo muy bien las cosas sin volverse loco, ya lo hemos hablado muchas veces, sin buscar grandes nombres, sino jugadores jóvenes, interesantes, y creo que a los hinchas del Borussia Dortmund se les fue la mano, les lanzaron a los aficionados, niños incluidos, latas de cerveza, piedras, huevos, la subtribune, el famoso muro amarillo del Borussia Dortmund, instó a la violencia a otras aficiones.
Sí, las pancartas eran muy muy agresivas,
sí,
¿no?
Eran muy heavy, que diríamos. Incluso a mí hubo alguna que me llamó mucho la atención, diciendo, instando el suicidio a Ralf Rangnick, el director deportivo del Leipzig, que, bueno, si la gente no lo sabe, durante su etapa en el Schalke 04 como entrenador, dejó de entrenar porque sufrió una crisis de burnout, de agotamiento mental, físico, y creo que esa pancarta en especial, la verdad, fue bastante, bastante fea. Pero bueno, el Dortmund ha sido ejemplar, aceptó el cierre de la tribuna y dijo que no quería sentar ningún precedente en el sentido de ir contra esta decisión, porque entiende que lógicamente le hace daño al fútbol.
Hubiera sido peligroso. Y el partido y la otra cosa no está relacionada directamente, pero para mí sí indirectamente. En el partido entre el Hertha y el Bayern, que acaba con un gol del Bayern en el 96 y mucha polémica, mucha bronca entre los jugadores, que se intercambiaron insultos, y el ambiente en el campo fue muy caliente en el final del partido, y ayer apareció una imagen de Ancelotti haciéndole una peineta a los aficionados antes de entrar justo en la puerta de los vestuarios, haciéndole una peineta a los aficionados del Hertha, que Ancelotti dijo que le estaban escupiendo, o sea, en medio de un ambiente muy caliente, pero eso no puede justificar tampoco ese tipo de comportamiento hacia un rival,
sí,
como lo veo yo.
No, así es, desde luego. Fue un partido feo, malo del Bayern. El Hertha lo tenía dominado hasta ese minuto 96 cuando marca Lewandowski, y se jugó en un ambiente hostil, agreste, que no justifica en ningún caso la peineta de Ancelotti, pese a que le estuvieran escupiendo.
No la justifica. No, es un gesto reprobable, pero claro, si lo vemos en Ancelotti, tal y como sabemos que es el entrenador del Bayern de Múnich,
algo ha tenido que
pasar.
Sí, que al final Ancelotti es un entrenador que tiene 20 años de carrera a sus espaldas y que yo creo que todos le conocemos por su faceta de caballero, de hombre templado.
Conciliador.
Conciliador, sí, que sabe controlar los nervios, y evidentemente yo sí que creo que algo tuvo que pasar. No sé si le escupieron, como dijo Ancelotti, o si le tocaron mucho las narices, pero en cualquier caso la Federación Alemana le ha pedido que se explique, que justifique por qué lo hizo, y veremos a ver si en los próximos días hay sanción o no contra el técnico del Bayern Múnich.
Bueno, ha estado calentito el fin de semana en Alemania, por eso le hemos pedido su ayuda a Alberto, como siempre en el programa, y ahora retomamos el pulso a la Champions. Alberto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y a ver si en el futuro hablamos de otras cosas.
Ojalá.
Mucho más futboleras y bonitas para nosotros.
Gracias, compañero, un abrazo.
Un abrazo.
We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming.
Fin de semana de Copa en Inglaterra, ronda de octavos de final. A falta de que el Arsenal visite este lunes un campo de quinta división, el del Sutton United, ya está incluso hecho el sorteo de cuartos de final. Chelsea y Manchester United se enfrentarán en Stamford Bridge en la próxima ronda después de eliminar a dos rivales de segunda que les hicieron sudar, en campo del Wolverhampton, con goles de Pedro y Diego Costa, mientras que el Manchester United ganó en la recta final al Blackburn Rovers gracias a Ibrahimovic 1-2. El del Huddersfield empató a cero en Manchester City, lo que le obliga a jugar un partido de desempate en Manchester. En esta ronda han caído dos primeras. El Leicester, rival europeo del Sevilla, cayó 1-0 en Millwall, teniendo un jugador más en el campo durante 40 minutos. Y al Burnley lo echó de la competición el Lincoln de la quinta división inglesa, que protagonizó la hazaña de esta ronda ganando a domicilio en un campo de primera y con un gol en el último minuto. El que sí está en cuartos es el Boro de Caranca, que tuvo que pelear para ganar 3-2 a un tercera, el Oxford United.
Enseguida hablamos, David, del rival del Sevilla en la Champions, el Leicester City de Ranieri, que tiene algunas complicaciones que comentar el equipo a estas alturas de la temporada, pero someramente del fin de semana de Copa, que nos falta el Arsenal por ver todavía este lunes. Nos encantan este tipo de historias de la Copa. El líder de la quinta división, un equipo no profesional, que es un equipo no profesional, se ha metido en ronda de cuartos de final de la competición más antigua del mundo, y eso es muy reseñable. El Lincoln, que le ganó al Burnley, un equipo de primera a domicilio, con un gol en el último minuto.
Sí, un Burnley además que es uno de los mejores equipos de la Premier League en casa, y bueno, la historia del Lincoln City está copando muchísimos minutos de radio y prensa en Inglaterra, porque es la primera vez desde 1914 que un equipo no profesional se mete entre los 8 mejores de la FA Cup.
Más de 100 años.
Es una barbaridad. El Lincoln City, además, que tiene 133 años de historia, nunca, por supuesto, había llegado a los octavos de final de la FA Cup. Y bueno, es una fiesta tremenda, porque además en el sorteo, en el caso de que el Arsenal le gane al Sutton van a jugar contra el Arsenal. Va a visitar el Arsenal el estadio del Lincoln City, con lo cual otro premio más todavía.
Otra fiesta, ¿no?
Y hay que recordar además que a partir de la siguiente ronda se eliminan los replays. O sea que tiene opción, esto es nuevo de esta temporada, y tiene opciones, no decimos a lo mejor de eliminar al Arsenal, pero hombre, jugando en casa siempre vas a tener un poquito más opciones que si vas al Emirates, ¿no? Así que, bueno, lo que están viviendo es una fiesta tremenda.
¿Y si pasaban a Wembley? Porque las
semifinales ya son... van a Wembley. Bueno, dijo el entrenador después del partido que les cambiaba la vida. Y realmente es verdad. O sea, la inyección económica que tiene el club. He leído esta mañana, además, que ha recibido cada jugador 5.000 libras de prima. Recordamos que gran parte de la plantilla tiene otro trabajo. O sea, luego van por la tarde a entrenar, pero no son profesionales. Entonces, una historia muy bonita, la verdad, con el gol en el último minuto. La celebración es preciosa y la verdad es que es una de las grandes historias que nos deja la Copa.
Sí, señor, está escuchando nuestro técnico, al Pep, que diría nuestro amigo Minguella. Hola, Pep Cloté.
Hola, buenas.
Ya vosotros sufristeis la eliminación por parte de un equipo de anterior categoría, que lo comentamos en el programa, en la ronda anterior. O sea que sabes bien de lo que estamos hablando, desafortunadamente.
Sí, tanto, pues mira, es el rival con el que se enfrenta el Arsenal ahora, ¿no? Y cierto, o sea, esto es lo bonito que tiene esta Copa, ¿no? Esta competición y estos hechos que pasan en Inglaterra y que hacen que estas aficiones tengan estas alegrías, es lo que hace que esto sea un poco histórico, ¿no?
En el caso, insistimos, de que el Arsenal pase, que todavía el Arsenal tiene que pasar ante el Sutton United, que es además otro equipo de quinta división.
Ha dicho Wenger, bueno, es hierba artificial y estaba preocupado. Vuelves, por ejemplo, ni siquiera viaja.
Es que te puedes meter en un lío,
sí,
¿eh?
Sí,
y
sí.
Con la semana tan mala que ha tenido el Arsenal, sí, sí, te metes en un lío. Pepe, esta semana, el Leicester de Ranieri, que es el campeón de la Premier, no hay que olvidarlo eso, va a visitar el Sánchez Pizjuán, metido en un montón de problemas, en una crisis de resultados y de confianza, en una situación muy distinta al de la temporada pasada. En la fase de grupos nos decías, yo creo que el Leicester puede competir mejor en la Champions este año que en la Liga. Y es lo que hemos visto. No le hemos visto jugar contra ningún equipo, contra ningún gigante, por decirlo así, en la Champions. Pero es tal cual, o sea, la trayectoria del Leicester está siendo tal cual esta temporada.
Sí, esto es un poco lo que ya comentamos en ese momento y se va demostrando que la liga es tan intensa y conseguir algo tan grande como lo que ellos consiguieron el año anterior a nivel emocional, pagas un precio tan grande que necesitas otro boom de estos para poder competir, y eso te da un poco la Champions. Es una cosa nueva para el Leeds, es una competición que excita mucho a los jugadores y evidentemente a todo el club, y que hace que el club tenga un poco la mentalidad esa que tenían sobre todo en los grandes momentos de la temporada anterior. y hace que la liga siempre sea más difícil, o tengas un poco el pensamiento este de no es fácil, evidentemente, emular lo que hicimos el año anterior. Lo merecimos, cierto que se mereció muchísimo, pero no es fácil volverlo a emular. Pero aquí tenemos esta competición en la que podemos hacer historia, y por eso muchas veces el foco de la temporada se gira un poco en torno a eso. Lo que pasa es que la Premier, como es una competición que no te da cuartel, cualquier despiste lo acabas pagando, claro, y te acabas encontrando en una situación en la que no quieres estar, ¿no?
En la que probablemente es la situación natural del Leicester la temporada pasada, que no ocurrió así, y es la situación que está viviendo este año. Un punto por encima del descenso, Pep, cuando hay victorias y se están batiendo récords y todo es comer pizza en el vestuario, el buen rollo, las fiestas, las reuniones de compañerismo en la casa de uno de los jugadores, de la plantilla, todo elogios al entrenador. Y eso, cuando hay derrotas, se vuelven críticas hacia Ranieri, dudas, sospechas por parte de los jugadores, por parte de la prensa, cuestionar al entrenador, dudas sobre si va a acabar la temporada o no, lo que son los resultados en el fútbol, ¿eh?
Sí, es esta dualidad de que parece que cuando ganas todo vale y todo se entiende siempre como positivo, y cuando pierdes todo se entiende también como negativo. Yo pienso que René tiene una forma de trabajar que le ha llevado donde le ha llevado, tiene una gran carrera, es un gran entrenador. Yo ya hablé mucho de él el año pasado, y yo creo en la forma en que él trabaja el grupo y en que sus equipos compiten. Lo que pasa es que, como pasa siempre en el fútbol, hacer un gran trabajo no significa que las cosas salgan bien, porque hay muchos factores que se escapan, y ahora debe manejar en los momentos esos en los que, bueno, que hago un buen trabajo, pero las cosas no salen, vamos a ver qué teclas tenemos que tocar, ¿no? Y ahí es donde un poco se ve la capacidad, pero aún así, bueno, el objetivo debe seguir siendo salvarse en la Premier y conseguir lo máximo posible la Champions. Pero sí que es cierto que todos un poco esperamos más del Leicester en la Liga, por lo que se consiguió el año pasado, pero tú lo has mencionado muy bien, que es un equipo con el objetivo de aguantar la categoría principalmente y poco a poco subirlo.
Ahora le pregunto a David, que también ha visto mucho a este Leicester esta temporada, pero Pep, no se puede explicar todo por Kanté. Pero la baja de Kanté le ha hecho mucho daño a este Leicester. Los hombres clave de la temporada pasada, Vardy, Mahrez, hay hombres clave de la temporada pasada que este año no están al nivel que estaban rindiendo la temporada pasada, la temporada del título. Y luego hay una inseguridad defensiva que era muy difícil de ver en este equipo. Por poner, se me ocurre en la vuela pluma, tres causas, ¿no? A lo mejor.
Sí, yo pienso que Kanté es un futbolista excepcional para esa posición y para el juego que tenía el Leicester el año anterior, porque resolvía muchos de los problemas que la defensa del Leicester tenía, porque tenía muchísima inteligencia, muy buen juego posicional, era rápido en las ayudas, en la altura del juego, y podía ayudar a una defensa del Leicester que estaba concebida como con falta de velocidad, ¿no? Esa pieza, evidentemente, hay que suplirla. Y no solamente es suplir con calidad, sino con calidad con futbolistas que estén al nivel en los que estaba él para poder decir que bueno, que te has quedado un poco igual, y eso no es fácil. Luego sí que es cierto que no podemos decir que Vardy, que Mahrez no estén rindiendo. Lo que sí que es cierto es que el año pasado tuvieron un rendimiento excepcional. Y no es fácil mantener esos niveles de rendimiento año tras año tras año. Y por lo tanto son equipos que en el momento en que son buenos jugadores del equipo no están en su mejor momento, el equipo siempre se resiente un poco, ¿no? Y la fase emocional esta de las cosas salen bien y vamos ganando partidos hacen que el equipo y los jugadores siempre estén en un buen tono emocional y positivo y de capacidad de rendimiento. Cuando las cosas no salen, pues cuesta más mantenerlo, ¿no?
¿Quieres añadir algo,
sí,
David?
No, bueno, que evidentemente es complicado medir hasta qué punto el impacto emocional está influyendo mucho, porque evidentemente tú vienes de ganarlo todo, de sentirte con esa confianza y ver que las cosas no salen, pues evidentemente es muy frustrante, pero también es verdad lo que dice Pep. Ya no es que Vardy o Mahrez no estén rindiendo, es que lo que hicieron el año pasado probablemente estaba por encima de sus posibilidades reales, ¿no? Porque, o sea, bueno, que ganaron la Premier League, ¿no? Es que con eso se resume todo. Y si a eso también añadimos que tanto Hood como Morgan, que son dos centrales de nivel medio-bajo de Premier League, rindieron también el año pasado como un equipo élite, pues alcanzan un poco su nivel, pues al final se entra en esa dinámica que yo creo que el Sevilla tiene que aprovecharla.
Bueno, pues vamos a ver si la aprovecha esta semana o no. El partido es el miércoles 9:45, desde las 8:15 lo viviremos en tiempo de juego. Pep, como siempre, gracias. La semana que viene volvemos a hablar, ¿vale?
A vosotros, un placer como siempre.
Un abrazo. Te queda, David, por decir, del Sevilla-Leicester del miércoles, ¿te quedan algunos detallitos que te esperes del partido?
Bueno, yo creo que incluso el mejor Leicester, el que defendía bien, este Sevilla tiene argumentos para, o hubiese tenido argumentos para haberle enfrentado y para haberle desbordado. Si teníamos en cuenta que encima este Leicester no llega a ese nivel, a mí me da la sensación de que de verdad el Sevilla tiene una buena oportunidad, que bueno, vamos a ver si llega Nasri, que el otro día le tuvieron que quitar en el partido de Liga, pero por contra está un Jovetic tremendo, jugó un partido tremendo, espectacular, sí. Y yo creo que la sensación es que el Sevilla, además, aprovechando el Sánchez Pizjuán, que en las noches estas europeas, vamos, es una maravilla, yo creo que va, es una dinámica que yo creo que el Sevilla tiene que aprovechar y yo sinceramente le veo favorito.
Muy cerrado, normalmente, un Leicester muy cerrado, normal.
Esa es la parte quizá positiva que puede tener Ranieri, que puede plantear las cosas como hacía el año pasado.
Volver vamos al origen,
a estar,
¿no?
Exactamente, vamos a organizarnos todos bien en campo propio, vamos a buscar a Bardi a los espacios, que también, evidentemente, el Sevilla, con la propuesta que tiene de pelota, el otro día Leibar le presiona muy arriba y le cuesta salir y ahí Bardi es muy agresivo, ¿no? Entonces, evidentemente el Leicester va a tener sus armas, ¿no? Pero ya digo, yo veo al Sevilla, sobre todo a nivel de confianza y de también. Momento de fútbol, un puntito por encima.
Yo también. Yo diría que bastante por encima.
Sí.
Del Manchester City-Mónaco, ¿quieres reseñar algo? Que el partido es el martes, coincidiendo con el partido del Atlético de Madrid, sí. En Leverkusen. Bueno, es un partidazo.
Es un gran partido. Bueno, el Mónaco es... Ha dicho Guardiola hoy en la rueda de prensa que son asesinos. Ha dicho que el Mónaco dice porque... O sea, refiriéndose a la capacidad goleadora.
Es una buena definición.
Y luego además ha resumido bien que le parece un equipo muy físico, que van a tener que estar al mejor nivel para ganar al Mónaco.
Ese doble pivote es muy difícil de superar.
De hecho, ha hablado del doble pivote muy bien Guardiola. Ha dicho que son dos jugadores muy inteligentes, que abarcan mucho terreno, que saben llegar al rival. Luego ha hablado muy bien de los dos laterales. Ha dicho que son laterales que en ataque juegan en posición de extremo y que eso permite a los dos hombres de banda ser medias puntas y que eso va a ser muy difícil de controlar.
Sí, Mendy, sí señor.
Lo ha dicho Guardiola. Ha hablado muy bien, evidentemente, de Bernardo Silva y de Lemar también. Y en líneas generales ha sido muy respetuoso con el Mónaco. Ocurre que yo creo que el Manchester City en las últimas semanas ha entrado en una dinámica más positiva. Lástima la lesión de Gabriel Jesús, pero en cualquier caso ha conseguido que De Bruyne y Silva vuelvan a rendir bien y a estar cómodos en sus posiciones. Ha metido a Sterling, a Leroy Sané en los 11, no jugaron el otro día en FA Cup, pero en Liga están jugando, yo espero que vuelvan a ser titulares. Así que la dinámica del Manchester City también es positiva, por lo tanto yo espero un muy buen partido.
Pasa que me cuesta a ese centro del campo con Yaya Touré de pivote. Sí. Por delante de la defensa, dejando mucho espacio a lo mejor a su espalda en el momento en el que vaya un poquito a presionar, y con De Bruyne y Silva, contra Fabinho y Bakayoko,
sí, y
puede
no,
estar la clave del partido
y luego,
ahí.
Y luego aparte, tanto Bernardo Silva como Lemar, que al final son dos jugadores de banda que van por dentro, pueden aprovechar esa zona. Yo creo que se resume en que el Manchester City esté muy seguro con balón y sobre todo que finalice jugadas y puedan presionar arriba.
Que supere ese dique que tiene, claro, es un dique sí. El que tiene en medio el
también
Mónaco,
es cierto que el City tiene jugadores para hacerlo, o sea, De Bruyne, Silva, los propios extremos, Agüero si está bien, son jugadores que pueden resolver esa situación. Además está sancionado Jemerson, imagino que entrará,
sí,
Raggi, que a mí me parece un jugador que baja un poquito el nivel de la pareja de centrales, sí. Un poquito o un mucho,
bastante,
o sea,
duro,
sí, es un jugador que mide muchas veces mal, sí. Y puede ser una clave que pueda aprovechar ahí el Manchester City,
sí señor. Vamos a ver, porque es un partidazo, ¿eh?
Es un partidazo,
sí. Sin Gabriel Jesús va a jugar el Kun,
claro,
en el Agüero,
no está mal.
Lo que le hizo, lo que le intentó hacer en el partido que acabaron 2-2, el Paris Saint-Germain al Mónaco, sí. la sensación que ahí me dio, por lo menos, es abrirle mucho el campo con los laterales, incluso con dos hombres que apoyaban por delante, o sea, dos hombres en cada banda, muy abiertos, para abrir ahí un espacio en medio de ese, claro, Fabinho Bakayoko, que pudiera permitir entrar por ahí al PSG. Claro. Es lo que intentó Emery.
Es algo que vamos a ver.
No sé si Guardiola intentará algo parecido.
No tengo duda de que Sané y Sterling van a jugar muy abiertos, porque precisamente el Mónaco defiende con dos líneas de cuatro, lo hace de forma muy estrecha, para lo que tú estabas explicando. Exactamente, para no dejar espacios por dentro y evidentemente
intentar moverle de un lado a otro.
Y tener,
¿no?,
dos jugadores clavados en banda es clave para abrir espacios y sobre todo también para que intenten uno contra uno.
Muy bien, pues lo vamos a disfrutar.
Otro gran partido.
Ahora nos vamos al Oporto Juve, que es el partido que nos queda esta semana.
No
Necesitaba solventar la visita del Palermo el viernes y ponerse a pensar en Champions, y la Juve tuvo precisión de cirujano. 4-1 con doblete de Dybala y a soñar con Europa. Sus perseguidores no fallaron. El Nápoles se sacudió la derrota del Bernabéu con una convincente victoria en Verona ante el Chievo por 1-3, y la Roma volvió a hacerle 4 goles a un rival después de hacérselos al Villarreal el jueves. Esta vez la víctima fue el Torino, en el octavo partido consecutivo en el que el bosnio Zeko consigue marcar gol. Mientras, el Inter ganó 0-1 en Bolonia con el estreno goleador de Gabigol en Italia, y el Milan venció 2-1 a la Fiore en un entretenido encuentro. La vuelta de Zeman al banquillo del Pescara tenía que ser llamativa a la fuerza. Un equipo que no había ganado aún ningún partido en el campo le metió un 5-0 al Genoa y dejó un poquito más cerca el reto casi imposible de la salvación. Para terminar, hubo victorias de Atalanta, Lazio y Sassuolo, y empate a 1 en el Sampdoria Cagliari.
De lo de Zeman habrá que hablar un día tranquilamente.
Bueno, habla tranquilamente, porque ha sido la bomba, ¿eh? Ha sido la bomba. Bueno, para quien no se haya enterado, despidió esta semana al Pescara a Massimodo. Regresó Zeman, que fue el hombre que en 2012 asciende al Pescara a la Serie A, y no había ganado el Pescara ni un solo partido en la temporada. Es verdad que llevaba 3 puntos de un partido contra el Sassuolo, que se ganaron por la eliminación indebida del Sassuolo, y lo que hace el Pescara es ganarle 5-0 al Genoa.
O sea, que además, su primera victoria en el campo
la temporada, la primera vez que el Pescara gana por 5 goles de diferencia en la Serie A, y que provoca la destitución de Iván Juri, del entrenador del Genoa. Se ha confirmado ya Andrea Mandorlini, el ex del Las Veronas, se ha confirmado.
Zeman, con una palabra...
Sí, la lía parda, ¿no?
Se resume todo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, ha sido una de las historias, yo creo, del fin de semana en el fútbol internacional.
Zeman sería un interesante comentarista, seguro que sí, para los Porto Juve de Champions que tenemos esta semana. Estoy leyendo en la lista de indisponibili que dice la Gazzetta, o de gente que está sancionada. Solo está Barzagli en la Juve, el resto están todos disponibles, por lo que estoy viendo aquí. Y estoy viendo que colocan a Tiquiño Soares, delantero que ha llegado y nada más llegar se ha puesto a meter goles en el 11 titular.
Sí, yo creo que además le va bien a Andrés Silva, está jugando 4-4-2 Nuno y le viene bien Tiquiño a Andrés Silva, porque es un jugador más que tiene zancada, que va a los espacios, que se pega con los centrales. Hombre, puede ser un incordio para los jugadores de la Juve. También es verdad que imagino que va a reforzar el mediocampo, porque por ejemplo Loporto este fin de semana ha jugado con Rubén Neves y con Andrea ahí en zonas interiores, y yo imagino que jugará Héctor Herrera, el mexicano, yo creo que jugará contra la Juve para tener allá un hombre más por dentro, aunque parta de banda. Y bueno, en líneas generales me espero un partido disputado, porque Loporto, lo que estamos viendo este año es que ha mejorado en su faceta defensiva. Estamos viendo un equipo más sólido, que defiende con mucha más gente por detrás de la pelota, y en la Juve lo que espero es que repita Allegri con mucha gente de ataque, que es lo que está haciendo. Cuadrado
otra vez la fórmula de Mandzukic a la izquierda.
Yo supongo que sí. El otro día jugó Sturaro tirado hacia el costado contra el Palermo, pero imagino que va a jugar Mandzukic, que está jugando de extremo izquierdo.
Sí, Mandzukic. La fórmula titular es Mandzukic en la izquierda, Dybala de enganche y Higuaín arriba.
Y Cuadrado de extremo derecho.
En un 4-2-3-1, exacto, que es lo que está haciendo.
Y imagino que jugará con Kedira Pjanic. Eso deja sin espacio a Marquisio, que es un jugador, al final es un jugador de los experimentados y de los fuertes de la Juve. O sea que bueno, vamos a ver cómo lo resuelve. Es verdad que Allegri, y lo hemos visto en la Copa Europa cuando llega a la final contra el Barcelona, en Champions ha ido variando, ¿eh? El plan habitual de Serie A lo ha ido variando, o sea que no te extrañe que a lo mejor deje a Mandzukic fuera y meta a Marquisio y haga dos líneas de cuatro, a lo mejor deja a Cuadrado fuera. A mí no me extrañaría que... Lo que pasa es que en Italia dan mucho por hecho que va a repetir con el 4-2-3-1, pero igual cambia.
Casillas contra Buffon.
Sí, sí, sí. De hecho, en la...
Porteros que se admiran mutuamente y que tienen una muy buena relación, sí. Y se van a ver las caras.
Bueno, y yo creo que los dos grandes mitos de la portería, pues, de los últimos 20 años. Yo creo que si decimos esto no exageramos al mínimo, ¿no? O sea... Sí, además un Casillas que está bien. O sea, igual que el año pasado dijimos que es verdad que, bueno, que después de su salida del Madrid se le notaba descentrado, que no estuvo demasiado bien. Este año es cierto que Loporto en líneas generales a nivel defensivo ha mejorado, pero él además está transmitiendo buenas sensaciones en lo individual. De hecho, el otro día contra el Sporting salva al equipo y bueno, Buffon parece que siempre está bien, ¿no? Con regularidad, con esa calma y con esa experiencia que ha ido encontrando, y sin duda es uno de los enfrentamientos del partido.
Es el miércoles a las 9:45, coincidiendo con el partido del Sevilla.
Del Sevilla.
El miércoles hay un Valencia-Real Madrid de Liga, sí, que hay tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. Hay 3 partidos de Europa League desde las 6.
Entre ellos el del Manchester United, que aunque ya está decidido, juega Manchester United.
Juega el Manchester United, sí.
Parece que también juega el Schalke.
El campo del Saint-Etienne.
El campo del Saint-Etienne.
Y sí, sí, hay tres partidos, sí, sí. Y luego a las 9:15 los dos de Champions, sí. O sea que nos vamos a divertir, sí. Desde las 6:30 en tiempo de juego. ¿Algo que quieras añadir? ¿No nos queda nada más por decir?
Nada, ¿no? Vamos a ver si el Oporto consigue dar ese saltito en Europa, y evidentemente lo que necesita la Juve es de verdad volver a ganar la Champions, claro que
sí, señor.
Que es el equipo que más finales de Copa
Europa
parte
para como un favorito claro para la eliminatoria.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no sé si claro, pero yo creo que es favorito.
Bueno, vamos a recordar, o vamos a más que nada hacer un pozo, una valoración de lo que nos dejó la semana pasada los partidos de Champions.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Y esta vez a los tres señores del cibercafé, lo que les dice el GPS del móvil es que están los tres en Madrid. Sí, yo no me doy a engaño. Señor Borja Pardo, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Jefe de Esfera Sports, uno de los jefes de Esfera Sports.
Sí, bueno.
Está aquí en el estudio.
¿Qué tal? Fernando Ángel,
gracias por visitarnos.
Hombre, no, gracias.
Te has traído Enrique también,
sí.
Periodista de talento.
De talento. El que lleva el día a día de Esfera es Enrique. El editor jefe, el que apechúa ahí es Enrique Julián.
Aquí está visitándonos también y dispuesto, ¿no?, a comentar los partidos de la pasada semana.
Sí.
Las pildoritas que nos hayan dejado.
Pildoritas, porque...
En Barcelona habrá pildoritas, bueno, habrá unas cuantas pildoritas.
Hay algo más que pildoritas. Hay grajeas. Directamente.
Está por ahí Carlos Mateos a la charla y muy buenas.
Muy buenas. Voy a decirte que estoy en la Comunidad de Madrid, porque yo estoy en Alcobendas.
Ah,
un poco
mira.
A las afueras, pero mira. Bueno, también nos vale, ¿no?
Sí, sí, nos vale. Sí. Como Madrid nos vale. Sigue por aquí David de la Peña. Reflexiones rápidas a vuela pluma, que os dejen los partidos de lo que vimos la semana pasada en la primera tanda de partidos de ida de los octavos de final de la Champions. ¿Qué dicen en Barcelona el 4-0? Borja, has cogido mucho, ¿no?
Hombre. Escoció bastante porque además en Barcelona, no sé cómo decirte, lo que haga el eterno rival siempre condiciona. Si el 4-0 humillante del Parque de los Príncipes hubiera estado acompañado al día siguiente...
De las dudas del Madrid también, ¿no?
De las dudas del Madrid, que ahora iremos con ello. La primera media hora parecía que iba a camino, porque yo el Nápoles lo vi muy bien armado en la primera media
Comenzó
hora.
Comenzó muy bien, sí.
Luego físicamente se vino para abajo, pero volviendo al tema del Barça, te diría que se veía venir. Se veía venir porque el Barça había dado síntomas, no sé si de debilidad, pero sí de que hay equipos que le presionaban arriba y que no había salida de balón. Y eso te sirve para puntuar en el Villamarín, te sirve para ganar al Alavés, te sirve para ganar al Málaga, pero cuando viene un Miura, como es Cavani, Di María, Draxler, Berratti, qué partido de Berratti, increíble. Se une un Iniesta, un Busquets que salen de lesión, un André Gómez que aún no ha entendido dónde juega y una MSN que sinceramente es la que tenía que rendir y no rindió, se junta todo y porque estuvo Ter Stegen, porque si no el 4-0
podría haber sido
media docena.
Mayor, mejor partido que le hemos visto esta temporada al Paris Saint-Germain, David, para mí,
seguramente.
Para mí, sin duda.
Claro. Sí, sí, bueno, yo creo que hay que añadir una variable que no hay que dejar pasar por alto, y es que este proyecto del Paris Saint-Germain estaba enfocado, sobre todo cuando llega Emery, yo creo que los propios propietarios dicen, queremos hacerlo bien en Europa. Pues al final estás contratando al entrenador que ha ganado 3 Europa League seguidas.
Que Blanc lo había ganado todo en Francia en 2 años seguidos.
Sí, sí.
Todo.
Pero en Champions, salvo esa eliminatoria contra el Chelsea, el Paris Saint-Germain nunca dejó pozo de equipo grande de verdad.
Correcto.
Y yo creo que la llegada de Emery, desde el propio seno del club se transmite ese mensaje, yo creo que los jugadores lo saben, y al margen de que futbolísticamente no hay ninguna duda de que el Paris Saint-Germain superó con creces al Barcelona, yo creo que hubo un plus motivacional de decir, estamos aquí, queremos hacer esto, y con mucha más convicción de lo que hizo el Barça, que realmente, o sea, fue un fantasma.
Sí, pasó por París como un fantasma, es verdad. Tanto que el equipo apuntó el partido, la portada del equipo ese mismo día del partido, que es el partido que puede cambiar, que puede determinar la temporada para el Paris Saint-Germain y para Emery. Y se vio. Es que durante el partido se vio.
Un Paris Saint-Germain que empata contra el Toulouse.
Que sí, que sí.
A los tres días. O sea, es que... Y vamos a ver, luego evidentemente en Europa hay muchos Miuras y hay equipos muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que les veo centradísimos y la ilusión del equipo es esa.
Charlie, ¿quieres rematar?
Yo creo que el planteamiento que hizo Emery fue impecable. O sea, el Paris Saint-Germain ganaba todos los duelos individuales, cortaba todas las líneas de pase, la presión fue muy buena en la zona alta. Yo creo que todo eso condicionó al Barcelona, ¿no? El Barcelona se vio sobrepasado, coincidió por lo que tú dices, el mejor día del Paris Saint-Germain y probablemente uno de los peores días del Barcelona, ¿no? Messi estuvo desaparecido y luego todas las individualidades del Paris Saint-Germain funcionaron, no solo de Arte y que decía Borja Pardo. Yo me quedo con el que para mí es uno de los jugadores más infravalorados de Europa, que es Rabiot. Rabiot hizo un partido espectacular, se hinchó a recuperar balones, se hinchó a distribuir juego, abarcó todo el campo, y a mí es un futbolista que, bueno, yo creo que destacó mucho en ese partido, pero que ya lo venía haciendo también en alguna otra eliminatoria de Champions, si no me equivoco, años atrás. Más allá de eso, pues bueno, yo creo que desde luego el equipo ha mejorado, yo creo que ha llegado maduro cuando tenía que llegar maduro, con Emery, después de unos meses complicados a estas eliminatorias de Champions, ha llegado en su mejor momento, y a partir de aquí, pues bueno, esta eliminatoria la deja, yo creo que sentenciada allá, y el cielo es su límite, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
¿Querías decir algo, Borja?
Sí, para rematar, hay un digital francés, no recuerdo el nombre, es Le10FR, es un digital de poco alcance en Francia. No sé hasta qué punto es cierto, Iniesta no lo ha confirmado, pero hoy publicaban que al acabar el partido Matuidi se acercó a Iniesta, señaló a Berratti, y le dije, este va a ser tu sucesor. Se lo dijo en inglés y al parecer Iniesta le dijo, estoy totalmente de acuerdo. No sé hasta qué punto esto es verdad o no.
Se comentó durante el partido y bueno, hay comentaristas que estaban comentando eso durante el partido, durante la retransmisión también. Después el Madrid, para mí, obligó al Nápoles a jugar como menos le gusta. Es la sensación que me dejó el partido después de que marcara el Nápoles, que como dice Borja, iniciara muy bien el partido, pero luego el Madrid obligó al Nápoles a estar incómodo. Es la sensación que a mí me dio.
Yo creo que el Madrid hizo un partidazo contra el Nápoles. Creo que esa energía que tuvo el Nápoles en el tramo inicial tuvo mucho que ver con el gol de Insigne, que además llega en un momento en el que Ramos está medio lesionado, hay un espacio ahí en el medio, se aprovechan, y yo creo que el Madrid se queda un poco tocado. Pero yo creo que el Madrid jugó un gran partido, y el Nápoles, que en Italia yo creo que es uno de los equipos que mejor juega, si no el que mejor juega, yo creo que se topó con la realidad de Europa. O sea, de llegar y de enfrentarte a Kroos, a Modric, a Cristiano Ronaldo, a Benzema, ¿no? Se topó con el hecho de, o sea, había jugadores mucho mejores que los que tenía el Nápoles, y yo creo que el Madrid fue muy superior y se notó. O sea, ese gol de Insigne es oro para que el Nápoles esté vivo para la vuelta, pero yo creo que el Madrid fue muy superior.
Charlie, ¿qué quieres decir?
No, yo también pienso que el Madrid fue muy superior, pero los 10 primeros minutos del Nápoles a mí me parecieron un escándalo. O sea, un juego al primer toque saliendo rápido al ataque, creando ocasiones. Es verdad que tiene una Benzema que puede poner por delante al Real Madrid, pero fueron 10 minutos de verdad de fútbol del bueno. O sea, tú lo ves y dices, joder, Nápoles, como aguanta este ritmo.
Es que es un buen equipo, aunque no lo pareciera en algunos tramos del Bernabéu, es un buen equipo.
Bueno, el problema que tiene el Nápoles yo creo que es la descompensación, ¿no? Que arriba tiene mucha dinamita y atrás es verdad que tiene algún problema, y también lo notó, ¿no? Y luego en el Real Madrid, importante yo creo el partido de Benzema, que hizo un partido de los que ya se le echaba de menos, y cuando Benzema está muy bien el equipo lo nota. Y luego destacar que el Nápoles pierde 3-1, pero tiene opciones para hacer 3-2 y para irse con mejor bagaje, ¿no? La que tiene Mertens al final, o sea que yo creo que el Madrid puede dar por bueno el resultado y fue superior al Nápoles, pero el Nápoles es un equipo peligroso que en cualquier momento te la puede liar, ¿no?
Sí, yo creo lo que hace diferencial al Madrid, y le añado un plus sobre el resto, es el tándem Kroos-Modric. Para mí marca la diferencia en Europa hoy por hoy. Si a eso se le une Casemiro, que hace cosas que no se esperan, como meter un gol desde 30 metros de volea.
Y que hizo que viéramos a Mertens muy poquito, me dio la sensación.
Sí, cuando Mertens, el que sigue el calcio, podrá ver que Mertens lleva un temporadón descomunal. Es un jugador fantástico. Más allá de esto, buen partido de Benzema. Destacar la apuesta de Sarri, que de inicio formó con Zielinski, con Diawara, para ahogar al Madrid. Le salió bien en la primera media hora. Dejó a Jorginho y Alan en el banquillo. Y yo creo que fue una justa victoria al Madrid. Chance para el Napoli en la vuelta, sí, pero pequeño. En principio el Madrid tendría que pasar a cuartos.
¿Queréis decirme algo de Wenger? Del 5-1 del Bayern al Arsenal.
Bueno,
estoy viendo que me vais a venir por Wenger.
Sí, bueno, es que prácticamente no llega a competir el Arsenal en ningún momento.
Es una pena, porque bueno, le pasa todos los años.
Sí, tiene 15 minutos al final de la primera parte, que alguna salida,
estoy de acuerdo,
con algún pase profundo, pero en líneas generales...
Tres ocasiones buenas, que si marca le puede poner en problemas al Bayern.
Ese tramo, pero es que al final es el Arsenal, es normal que te compita un poquito más de tú a tú en algún tramo del partido. Y luego encima un Bayern que no venía jugando demasiado bien y que de verdad se impone y que en el segundo tiempo le metió un repaso tremendo.
Sí, fue impresionante la segunda parte del Bayern.
Sí, y mira que Lewandowski le dio chance al Arsenal porque el penalti que comete es un penalti absurdo, pero es penalti. Sí. Ese 1-1 antes del descanso, un poco antes, podía haberle dado algo de opciones al Arsenal, no se supo agarrar a ese gol. Y más allá de eso, comentar lo de Thiago. Thiago lo ha pasado.
Doblete, está jugando de enganche, lo hemos comentado en otros
partidos. Sí, es un jugador que a ver si tiene continuidad, porque las lesiones lo han lastrado durante años. En el Barcelona, volviendo al Barça, más de uno, se está acordando ahora el si realmente era necesario repescar a Denis, gastar 80 millones en Arda y en André Gómez, cuando dejaste marchar hace 3 años a Thiago. Veremos, el Bayern, sin duda, y más con Ancelotti, es claro candidato a levantar la Champions.
¿Charlie?
Bueno, que empieza a ser costumbre lo de mes de febrero y el Arsenal, ¿no? Yo ya esto como que lo he vivido todos los años. Llegas a cuartos y cuando algo así se convierte en rutinario, o sea, que al final tu objetivo pasa por entrar en Champions y lo consigues, pero no pasas de octavos en febrero, yo creo que al final lo rutinario todo es malo, ¿no? Yo creo que Wenger se ha ganado el derecho a irse cuando él quiera, como es evidente, pero yo creo que Wenger debería empezar a pensar que ha llegado el momento de irse, ¿no? Porque el Arsenal no avanza, o sea, sigue haciendo siempre lo mismo y no está mal que un equipo como el Arsenal se clasifique para la Liga de Campeones, pero tiene que dar un saltito, ¿no? Y está claro que con Wenger parece que de momento no lo va a dar. Sobre el partido, bueno, pues ese planteamiento del 4-4-2 inicial del Arsenal, que intentaba ahogar un poco las bandas del Bayern, no le salió muy bien, y luego también fue importante, aunque no determinante, pero es importante la lesión de Koscielny, ¿no? A partir de ahí flaqueó un poco la defensa del Bayern y del Arsenal, perdón, y fue donde llegó la tormenta de gol.
Quizá más determinante de lo que porque salió Koscielny y en el área Lewandowski empezó a llevarse todo, ¿eh? O sea, sí. Koscielny tiene sus errores, pero yo creo que está siendo uno de los mejores del Arsenal este año, ¿eh?
Es un defensa muy autoritario, lo podemos decir así, en cuanto a
impulsivo. A lo mejor en alguna de las, a lo mejor de ir dentro del área con demasiada agresividad, es un central que a lo mejor comete demasiados penaltis, si tú me dirás, pero luego fuera del área llega lejos, a mí me parece mejor.
Se anticipa muy bien.
Incluso Mustafi está bien, pero es que yo creo que Koscielny este año está siendo el mejor defensa del Arsenal.
A mí me parecería muy raro que Wenger no dejara al equipo este verano, es lo que están diciendo en Inglaterra también, pero bueno, vamos a verlo. Y el Benfica Dortmund, el resultado es muy engañoso si ves el partido, porque el Dortmund pudo ganar 1-3.
Yo creo que todo se resume en que Aubameyang extrañamente no tuvo su noche. Si no, el Dortmund
una noche,
la historia.
De hecho, fue una noche muy mala.
Muy mala,
¿no?
Para él,
claro. Falló dos manos a manos y falló el penalti.
Exacto.
¿No?
Sí, Aubameyang está pasando algo que desde que se le vinculó al Madrid y a grandes de Europa lleva un mes y medio que no está a su nivel, porque uno ve la Copa África que hizo Aubameyang con Gabón. Y Camacho te lo podrá decir. Es que no estuvo al nivel que Aubameyang nos tiene acostumbrados. En el Dortmund...
Yo sé que marcó, no sé si fueron dos goles, y marcó los dos goles, me parece, con Gabón en la primera fase. O sea, a lo mejor no estuvo al nivel de estrella, pero que el equipo no le acompañó
en
mucho.
En descargo de Aubameyang hay que decir que Gabón da para lo que da. Más con un Lemina que se te lesiona en la primera jornada. Dicho lo cual, el Dortmund está mal. Lo hablábamos en la previa del partido, que era favorito, parecía que claro... Yo creo que lo sigue siendo. Creo que el Westfalen Stadion, un 1-0, es un estadio que un gol ya te lo mete de inicio. Dicho lo cual, el Benfica también está bastante sólido. El Benfica
es un resultado peligroso para
sí,
el Dortmund.
Y creo que el Benfica, con espacios, que el Dortmund ya de por sí deja espacios y tiene que abrirse buscando la remontada, gente como Rafa Silva... le puede poner en apuros al Dortmund.
Ha vuelto a defensa de 4 este fin de semana el Dortmund, que estaba jugando con 3 atrás, y ha vuelto a defensa de 4 a jugar con ese 4-1-4-1 que le hemos visto a Tuchel en algunos momentos de la temporada. Charlie, remata con lo que quieras.
Bueno, cualquiera que se oiga el cibercafé de la semana pasada y nos oyera decir que el Borussia era favorito porque tenía Aubameyang como jugador determinante, ¿no? Nos dirá que no tenemos ni idea de fútbol.
Estas
bueno,
cosas pasan.
Yo entiendo que la gente que escucha DC Fútbol sabe un poco de fútbol internacional y sabe que lo de Aubameyang fue un mal día, evidentemente. Bueno, falló mucho más de lo que cabría esperar, y yo creo que eso es lo que deja abierta la eliminatoria, ¿no? Yo creo que el Borussia debió ganar y debió ganar bien, pero bueno, hay días que no tienes el día, no tienes el acierto, y le pasó a Aubameyang. Más allá de eso, bueno, pues lo del Benfica, ¿no? Lo del Benfica es un equipo que pasa la primera ronda cuando la pasa y dices, bueno, ya caerá en octavos, no sé qué, pero siempre en casa rinde. Luego, fuera de casa, como yo creo que va a pasar, le puedes eliminar, ¿no? Puedes tener un buen partido y dejarle fuera, que lo que no te entró en la luz te entre fuera, ¿no? Pero el Benfica, bueno, ahí está, o sea, parece que es un equipo que no está capacitado para competir, que bueno, ya caerá en las primeras de cambio, pero siempre por lo menos da la cara, ¿no? Lo volvió a hacer, se lleva un resultado favorable para Dortmund, yo creo que no le va a ser suficiente. porque un día tan malo como el que tuvo Aubameyang no lo va a tener, o cualquiera de los hombres de ataque del Borussia, pero en cualquier caso, bueno, yo creo que la imagen es buena, y quién sabe, ¿no? Mejor llevártela 1-0 arriba a pesar de las circunstancias que llevártela empatada o llevártela perdiendo, ¿no?
La vuelta es dentro de 2 semanas, y antes de que llegue, pues lo hablaremos, lo charlaremos aquí en el Cibercafé. Charlie, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Señor, es su casa esta, usted lo sabe.
Gracias.
Así que cuando quiera volver, aquí estamos.
Un placer, Fernando.
Vamos a seguir hablando de otras cosas, que tenemos la vuelta de 16avos de final también de la Europa League.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
Señor Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Disfrutaste la ida de los 16avos?
La verdad es que no mucho, porque
desde el Prisma Español...
No. Era una pregunta trampa, ¿no?
Desde el Prisma Español sé que no, pero como nosotros también lo vemos todo en su conjunto, por eso te preguntaba. Pues, sí.
Hay que disfrutar sobre todo de cuando hay exhibiciones.
No ha caído, no ha caído en la trampa, ¿eh?
Yo hubiese dicho que sí, lo disfruté con mucho respeto a los aficionados de los equipos.
Pero
que
me
perdieron.
Da cuenta de lo que Javi ha dicho.
Sí, y es verdad.
Tiene razón, es verdad. Desde el prisma de los equipos españoles no lo podemos ver bien, porque el Villarreal se llevó un castigo muy severo de un equipo que es un señor equipo. Ahora mismo está muy hecho esta Roma de... Ahora lo comentamos. La Roma de Spalletti. Y el Celta, bueno, quizá a lo mejor mereció más, pero es que yo también vi más equipo al Shakhtar.
No, fíjate. Sé, yo casi te diría que mereció más el Shakhtar y que se podría haber llevado un más gol al más el Celta. Y la verdad es que es una pena los resultados, porque incluso el resultado de Athletic, que ganó, es un resultado complicado y los otros dos lo dejan bastante difícil. Y el tema de la Roma, yo creo que ya lo avisamos antes, que la Roma había crecido mucho en estos meses, que está jugando muy bien, pero yo no esperaba una exhibición como la que dieron el otro día en el Madrigal, sobre todo Dzeko, que también veníamos diciendo que está haciendo su mejor temporada seguramente desde que jugó en el Wolfsburgo. Pero el partido que hizo el otro día me parece el mejor que yo le he visto, tampoco he visto toda su carrera.
¿Y el de
pero...
Emerson? ¿Tú le has visto a un partido de a Emerson Palmieri con esa exhibición?
Es que el gol que mete del primero es el gol de su vida, ¿no? Pero sí que es cierto, no recuerdo si lo llegamos a comentar o no, pero que con el sistema de tres centrales este de la Roma, los laterales al final están ganando muchísima presencia, hasta el punto de que Perotti, que era un jugador importante, se está cayendo de las alineaciones.
Es verdad.
Y tanto Bruno Pérez como Emerson, a mí me parecen dos de las grandes claves de la Roma esta temporada.
El equipo se equilibra más, ¿no? Que le estamos viendo sufrir atrás y se equilibra.
Y luego otra cosa muy importante de la Roma, y yo creo que ha hecho bien Spalletti, es que tiene bastantes centrales de buen nivel.
Sí.
O sea, porque tanto Manolas, tiene Fazio,
Rudiger, tiene
Rudiger, y el otro día, por ejemplo, jugó Juan Jesús, que... acompaña.
No desentona,
¿no?
Como suele decir.
Exacto, y al final es un equipo que en el área defendió muy bien. El Villarreal tenía la pelota en campo rival, pero no terminó de dañar en posición de área, porque defiende muy bien también la Roma. Y luego la pegada desde Dzeko arriba.
Lo dijeron los jugadores del Villarreal: vamos a intentar ganar al partido de vuelta, por lo menos para darnos una alegría, ¿no? Intentarlo. Ganar un campo como el Olímpico. Ese es el reto del Villarreal ahora, ganar
sí,
el partido.
Bueno, siempre mientras hay vida, hay esperanza.
Sí,
lo veo muy, muy complicado, la verdad. Sobre todo el resultado, que es muy abultado, y también por lo que vimos en el campo, que yo creo que fue un equipo
mucha
muy superior al otro.
Mucha superioridad, sí. Lo del Celta no es imposible, es una renta de un gol y... Insisto que a mí me da más sensación de equipo el Shakhtar, ¿eh? Pero bueno, no es una hazaña imposible. Marcas allí
no,
primero.
Lo que pasa es que...
En Kharkov, recuerdo que se juega el partido en Kharkov.
Sí, llevan ya un par de años jugando.
No, pero ellos estaban jugando
en, Lip, ¿no?
en Leópolis, sí. Y ahora se juega en Kharkov. Me dijo Pedro Martín, y yo siempre le hago caso a él, que es que está más cerca de Donetsk, y que por eso han elegido jugar ahí y van a jugar ahí.
Pues bueno, yo es que el Celta, más que por el resultado, que como dices es un resultado asequible, ¿no? Un 1-2 lo puedes sacar. Yo para mí también fue superior el Shakhtar, teniendo en cuenta que además el Shakhtar viene de no jugar, de casi 2 meses que llevaba sin jugar un partido oficial. Y el Celta le puso voluntad, le puso ganas, pero yo creo que le faltó juego, que fue lo que sí tuvo el Shakhtar, y al final casi pueden estar contentos de haber sacado un 0-1, yo creo.
Me toca de refilón, pero... voy a aprovecharlo, recomendar la entrevista de Alberto Rubio con el ex entrenador del Shakhtar, ahora entrenador del Zenit, Luchescu, que es una
leyenda.
Es una leyenda. Es muy interesante. Él ha publicado Marca este domingo en su suplemento, y buscarla. Si no la habéis leído, buscarla, porque dice cosas muy interesantes, Luchescu. ¿Quiere decir algo del Celta, David?
Bueno, ha rotado este fin de semana Berizzo, así que bueno, van a llegar con piernas frescas de titulares a un partido muy difícil, pero es que con el Shakhtar casi siempre nos pasa lo mismo. Es que tiene muy buenos jugadores. O sea, es cierto lo que dice Javi, a nivel colectivo deja muy buenas sensaciones, las transiciones las dominan muy bien, es un equipo que en poquitos toques te gana profundidad, pero yo sobre todo lo que me quedo es con el equipo de ojeo que tienen, los recursos que tienen para suplir jugadores importantes que se van. Y el partido que te hacen otra vez Marlos y Tyson,
Sudamérica, buenos contactos del Shakhtar,
es que lo tienen muy dominado, lo tienen muy dominado, y al final esos buenos jugadores pues dan el nivel, y el Celta lo sufrió.
Algo más para rematar, el Athletic, que tiene un resultado peligroso, más después de ver la lesión de Aduriz.
Y es una pena porque el Athletic sí que fue superior al Apoel, yo creo, y es una
pena. Pasó tres veces el Apoel de Christensen.
El gol que le meten al final al Athletic, que es el que,
sí, es el que
les da la esperanza todo a los chipriotas. Y yo creo que el problema que tiene el Athletic, que ya lo vimos también este fin de semana contra el Valencia, es que la salida de balón tiene muchos errores y se deja muy muy vendido, y fallos claros. Y es verdad que no va a estar Aduriz, seguramente no esté tampoco Laporte, que también se lesionó este fin de semana.
Es un partido peligroso,
Un partido complicado porque el resultado es muy feo. Es verdad que el otro día jugó muy bien Muniain, jugó muy bien también Iñaki Williams, y el Athletic dominó, tuvo ocasiones para tener un resultado más amplio. Pero yo creo que también se le está haciendo un poco larga la temporada al equipo de Valverde. Este fin de semana han jugado bastante mal, y eso que habían reservado Uriza, además ha tenido mala suerte, se les lesiona Laporte, y veremos. Yo creo que tienen que tener, tampoco está bien Gorka, no sé por qué no juega más Kepa, no sé.
Y un equipo a lo mejor también que le falta, hay mucha diferencia entre los titulares, sí, y los suplentes. Hay más diferencia que en otros equipos.
Lesión de Kepa, me dice Chato, que está lesionado Kepa, sí. Perdona, David.
No, que digo que hay diferencia, que juega Aduriz, que juega Iñaki Williams, que juega Muniain, yo creo que se nota. Imagino que jugará Iñaki Williams arriba.
No sé, ayer jugó Raúl García, pero de 9, probó, sí. Y... No sé, Iñaki yo creo que en la banda tiene más recorrido, sí, porque es más, sí, rápido, es un jugador.
Sí, pero teniendo distinto en cuenta que tiene que ir el Apoel a remontar, igual aprovechar la profundidad que te da Iñaki Williams ahí para buscar los espacios.
Opciones de
a mí me gusta más en banda, pero igual puede ser un buen recurso para sacar un gol y ya ahí cambia la cosa, claro.
Bueno, parece más difícil lo de... Bueno, imposible lo de Villarreal, difícil lo del Celta, a ver si por lo menos el Atlético se mete en octavos de final. Tres partidos el miércoles, lo hemos dicho antes. Schalke PAOK a las 6. Fenerbahce Krasnodar a las 6 también, y Saint-Étienne Manchester United. Y del menú del jueves, lo que queráis comentar, lo que os dejara muy impresionados la semana pasada, o que queráis ver esta semana.
El Tottenham es capaz de remontar ese 1-0 del Genk, que yo creo que hizo un partido bastante malo también el equipo de Pochettino.
En Wembley, otra vez, que está jugando Champions en Wembley, y va a jugar en Wembley el Tottenham.
Y bueno, yo creo que sería una pena también que se quedara, porque es un equipo bastante interesante. A mí es de los equipos que más me gusta ver en Europa. Y luego comentar también, como decíamos, que el United sí que se tomó en serio la Europa League, sí, salió con todo, y Ibrahimovic hizo lo que tenía que hacer.
Arrancó bien el Saint-Étienne, para mi gusto. Me gustó cómo arrancó, pero el United superó bien ese empuje inicial.
Hay que decir que ha empezado de forma titubeante la temporada Mourinho. Es verdad que ahora mismo el objetivo es meterse en Champions, en la Liga, me refiero, pero está en la final de la Copa de la Liga, está en cuartos de final de la FA Cup, tiene encarriladísimo el pase a octavos de final de la Europa League. O sea que es una señal de identidad también de los equipos de Mourinho.
Y sobre todo yo creo que ha encontrado ya una forma de jugar. Ha encontrado un once tipo, por lo menos una serie de jugadores en los que puede confiar, una columna vertebral. Exacto. Que es lo típico de los equipos de Mourinho. Y bueno, tiene ese bagaje negativo el comienzo de temporada que le hace imposible, por ejemplo, pelear la Premier, pero yo creo que es un serio aspirante en el resto de competiciones, la verdad.
¿La Fiore ganó?
Nos queda por hablar del gol de Bernardeschi. Porque quien no lo haya visto, es que es uno de los mejores goles de la ronda de octavos. No sé si tanto, pero es un gol de falta espectacular. Sinceramente, jugó muy mal la Fiorentina. El Gladbach no solo se mereció ganar, yo creo que se mereció llevarse la eliminatoria encarrilada. Pero bueno, así es el fútbol. Se hizo un golazo de Nadeski justo al borde del descanso y se lo lleva bien, mejor la Fiorentina para la vuelta.
Hemos hablado de Luchescu, le metieron 2-0 en el campo del Anderlecht. Después de los piropos a Luchescu, palo a Luchescu.
Sí, el Anderlecht.
Un minuto de programa.
Que este fin de semana, el Anderlecht, para quien no lo haya visto...
Sí, te he visto el vídeo antes, sí, que lo has enseñado.
Es una locura, o sea, lo que hace Tielemans... No, los dos, es que además me parece que va perdiendo el Anderlecht con el Ostende. Y entra Tielemans en el minuto 58, que no era ni titular, y mete en el 67 y en el 69 dos golazos, que lo digo para que lo busque la gente, aunque sea de la Liga Belga, porque es que mete de impresión dos tiros de fuera del área, uno con la derecha y otro con la izquierda.
Derecha escuadra izquierda, sí. Y izquierda escuadra, sí, derecha.
Que busque los goles de Tielemans este fin de semana, un jugador que se le ha relacionado con el Atlético de Madrid.
Y se lleva hablando unos cuantos años, porque yo creo que ya lleva 3 o 4, debutó muy joven.
Bueno, que tiene 19 años. O sea, y lleva siendo titular en el Anderlecht desde 2013. O sea que es un talento total.
Bueno, tendremos 16 clasificados este viernes y sabremos. Ojalá sí. Tengamos los máximos equipos posibles. Somos realistas y sabemos que.
Hombre,
el que más opciones tiene es al Atleti. El Atleti Bilbao es el que más opciones tiene, pero. Soñar no cuesta dinero.
Si algunos equipos son especialistas en Europa League, son los españoles.
Sí, bien. Señor. Vamos a ver si hay suerte. Muchas gracias, Javi.
A ti, Fernando.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE. Kitchen moon, what does your power like? As you move across the southern sky.
Esta sintonía de Café Chill, vamos a saludar a un hombre chill, que es Tony Padilla. Hola Tony, muy buenas.
Me habían llamado muchas cosas, pero nunca me habían llamado hombre chill.
Sí,
no sé
sí.
Si es bueno o malo.
De estas tertulias de café que hacéis en Barenca también, estas tertulietas de gente que ha cultivada, que ha leído.
Yo
me imagino esta sintonía sonando por debajo, ¿verdad?
Sí, podría ser. En esos sitios donde cuidan el café, roasters, ¿no? O sea, roasters, digamos.
Oh, okay, okay, okay.
Especialistas en café, barbas muy cuidadas.
Señor, esta música le... Dale, un poquito. Y la historia que nos trae Tony Padilla esta semana This is Football viene del reencuentro de las ligas del Este con la actividad otra vez, ¿no? Tony, nos querías hablar de
eso. Sí, porque por ejemplo hace una semana todo el mundo hablaba antes de la previa del partido contra el Celta, ahora que hablamos del Celta, de que el Shakhtar había estado por Portugal por el parón, pues casi todas las ligas que tienen parón navideño han vuelto y casi todas volvieron este fin de semana. Falta aún precisamente la Liga de Ucrania, que vuelve el próximo fin de semana. Recordemos que el Shakhtar con 50 puntos se saca 13 al Dinamo de Kiev, por toda la liga tiene el saco. Y luego también faltará el retorno de la Liga Rusa, que es la que tarda más en volver, que volverá el fin de semana del 4 de marzo. Recordemos que está líder sacando 5 puntos al Zenit, el Spartak de Moscú, entrenado por el italiano Massimo Carrera, ese que fue central de la Juve. El Spartak, que está considerado el equipo con más hinchas de Rusia, no gana la Liga desde el 2001. Por tanto, en Rusia podemos tener noticias este año si el Spartak de Moscú es capaz de ganar la Liga por delante del Zenit y del CSKA. Pero este fin de semana sí que han vuelto muchísimas ligas en muchos países del Este, y es una buena oportunidad para hacer un repaso y ver más o menos qué equipo está líder, quién puede ganar, qué sorpresas o qué equipos de siempre van a ganar el título.
Bueno, pues vamos repaso a repaso de lo que tú me has pedido. Chequia, la Liga Checa, ¿cómo está?
Por ejemplo, aquí tenemos, está muy interesante porque hay empate entre el Victoria Pilsen, el equipo de la ciudad cervecera, que en los últimos años lo lleva haciendo también, con el Slavia de Praga, a 38 puntos, 3 puntos por detrás, el Sparta de Praga. ¿Qué es significativo? Pues que el Slavia, los últimos 3 años, ha estado casi más luchando por no bajar a segunda porque estaba arruinado, y finalmente, gracias a un inversor extranjero, ha conseguido poner capital, ha mejorado, y este año está luchando por ganar el que sería su primer título de liga desde el año 2009. O sea, que hay 3 equipos separados por 3 puntos, los dos grandes de Praga, Slavia y Sparta, el Victoria Pilsen, y en el horizonte aún tenemos en un mes de juego un Slavia-Sparta que tiene pinta que será un derbi de la máxima. Por tanto, el titular de la República Checa es que el Slavia ha vuelto y está intentando molestar a los dominadores del fútbol de los últimos años, es en el Sparta y el Victoria Pilsen.
A ver si lo puedo ver, el partido, que será seguro interesante.
El fin de semana del 1 de abril, ¿sabes?
Me lo apunto a ver si lo puedo ver. Al Slavia le recuerdo una previa de Champions hace unos años. Una previa de Champions, lo recuerdo, al Slavia de Praga, sí. Lo siguiente es Croacia, la Liga Croata. ¿Tú me
Por ejemplo,
dirás?
Aquí tendremos una sorpresa relativa, porque cada vez que un equipo gana un título de liga por primera vez en su historia, siempre es significativo. Por tanto, sería histórico, pero sorprendente no, porque es un equipo que ya llega haciendo las cosas muy bien los últimos años, y es el Rijeka. El Rijeka, el equipo de la costa, entrenado por Matjan Kek, el que fue seleccionador esloveno, que tiene detrás al señor Volpi, un empresario italiano. Pues el Rijeka lidera la liga muy sobrado, 55 puntos, 5 más que el Dinamo de Zagreb, el equipo que lleva más de 12 años consecutivos ganando la liga. Este año parece que el Dinamo no lo va a conseguir ganar. Tercero, muy lejos, está el Hajduk Split, que este fin de semana ha empatado el derbi de sociedad con el RNK Split. Por tanto, el Rijeka, que ha ganado este fin de semana en el campo del cuarto clasificado, lo sigue por 2-3, tiene pinta que va a conseguir ganar por primera vez el título de liga. Los últimos años ya lo lleva haciendo muy bien. Diferentes equipos españoles han cruzado con ellos en la Europa League, el Betis y el Sevilla, por ejemplo. Aunque cierto es que la liga croata es más o menos como la escocesa, las que tienen 4 vueltas, por ronda, aún quedan dos duelos directos con el Dinamo de Zagreb. El que pasa es que va como un tiro y los duelos directos los está ganando. Pero, por ejemplo, queda aún, de aquí un mes más o menos, queda un duelo directo y la última jornada sería Dinamo de Zagreb-Rijeka. Imagínate si se llegaran a empatar a esos puntos con, no con distancia. De momento saca 6 puntos el Rijeka, el equipo de Majdanek Kick, y por tanto podemos tener un campeón nuevo en la Liga Croata.
Lo que se podía montar ahí. ¿Quién manda en la Liga Serbia después de la reentré?
El Estrella Roja. Le saca 6 puntos al Partizan. Va muy bien el Estrella Roja. Parece que va a revalidar el título. Recordemos que el equipo entrenado por el montenegrino Miodrag Bozovic también era un poquito el caso como Slavia, de equipo grande arruinado. Llegó el dinero de Gazprom, el gigante ruso, y el Estrella Roja ha conseguido quitarle el dominio al Partizan. Le saca 6 puntos. Tercera está la Vojvodina Novi Sad, 3 puntos del Partizan. Uh-huh. El retorno ha sido muy caótico porque acabó muy mal el partido derbi de Belgrado entre el Rad y el Partizan. Ganó 0-1 el Partizan, pero las imágenes han dado la vuelta al mundo. Los hinchas del Rad, que tienen fama de ser de los más racistas de Serbia, insultaron con cánticos de mono insultos a Everton, el brasileño del Partizan. Este se encaró con ellos, los jugadores del Rad se encararon con Everton, trifulca, pelea.
Siempre
imágenes
igual, ¿eh?
Muy desagradables de uno de los clubes con la afición más intolerante del este de Europa. Es un equipo pequeño, no se conoce mucho, pero es el Rad de Belgrado, y acabó muy mal. Es un El tema de la violencia, desgraciadamente, y el racismo en este Europa sigue siendo protagonista.
Y la última, que me gusta porque tiene toques muy muy clásicos, la Liga Húngara. ¿Quién manda en la Liga Húngara?
Pues no manda nadie, está, bueno, mandan algunos. Fíjate, está muy 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 bonito porque el año pasado ganó el Ferencváros, el equipo más grande,
¿sí?
Pero Ferencváros está cuarto con 31 puntos y por delante hay, ahora mismo, doble empate entre el Videoton y el Honvéd de Budapest, pues, a 37 puntos.
Videoton es un clásico, macho.
Y el Honvéd también, el equipo de Puskás,
sí,
el equipo
del
ejército. Y a 3 puntos está el Vasas de Budapest, 34 puntos, pero un partido menos. Por tanto, si el Vasas gana un partido pendiente, triple empate a 37. ¿Por qué es interesante? Pues porque el Honvéd, el mítico equipo del ejército, donde jugaron los Coxis, los Tibos, los Puskás y compañía, no gana la liga desde 1993, son muchos años. ¿Qué pasó? Que como era un equipo con sabor a los viejos tiempos, el equipo del ejército comunista cayó en desgracia, pero lo compró un empresario que se había hecho rico comerciando con las licencias para poder abrir negocios de Kentucky Fried Chicken, un empresario norteamericano, y compró el Honvéd. Lo tiene co-líder, entrenado por otro exfutbolista italiano. Antes hablábamos que en el Spartak de Moscú está Massimo Carrera, pues aquí es Marco Rossi, un centrocampista melenudo de los años 90. Uh-huh. Es el entrenador del Honvéd, 37 puntos, y por edad el Vasas. El Vasas es un equipo histórico de Budapest que no gana la liga desde 1977. O sea que, ojo, que hay dos equipos históricos de Budapest que intentan sacar la cabeza, evitar que el título lo gane el mítico Videoton, ese equipo que llegó a la final de la Copa de la UEFA contra el Madrid en los 80, y por ahora también está muy bonita la Liga de Hungría. Y te dejo un último apunte también de Liga del Este de Europa. Habrá que estar atentos a Polonia, porque está líder el Legia de Gdańsk, el equipo de la costa norte. Uh-huh. El Legia de Gdańsk no ha ganado nunca la Liga, y está líder.
Anda.
En Polonia se tiene que acabar la fase regular, luego habrá un playoff por el título entre los 6 primeros clasificados, pero el Legia de Gdańsk le saca un punto a la Jagiellonia de Białystok, otro equipo relativamente pequeño que en los últimos años lo hace bien, y el Legia de Varsovia está aquí en la tercera posición a 5 puntos. Por tanto, hay algunos equipos que no han ganado nunca la Liga, Legia de Gdańsk en Polonia, por ejemplo, y el caso que comentábamos también antes del Rijeka en Croacia, que podían ser campeones, o que fuera una temporada de retorno a equipos históricos como el Honvéd de Budapest.
Buen repaso, señora, cómo están las ligas del este de Europa, que algunas de ellas han vuelto recientemente después de un merecido parón invernal. Estoy viendo que está Pichichi en Hungría, Marco Šefčovič, el delantero que estuvo en Mallorca.
Está viendo los máximos goleadores mientras hablaba Tony, y el segundo en Hungría es David Lanzafame.
¡Ay, es verdad!
Un mítico.
Aquí está.
Canterano de la Juventus, yo creo.
Lanzafame, sí, que está en el Brescia, Catania, Perugia, Novara, Bari. Se ha recorrido Italia entera, ¿eh? Y ahora, pues mira, en el Honvéd de Budapest, donde estuvo cedido hace 4 años. ¡Qué cosas tiene el fútbol, pues
eso,
¿eh? ¡Qué cosas tiene el fútbol! Bueno, bueno, Tony, un placer de que tú nos las descubras cada semana también aquí, ¿eh?
Ah, hombre, el placer es mío. Me voy a tomar un café en un bar hipster de estos.
Sí, señor, ponte la musiquita que te hemos puesto, ¿eh? Que te pegará.
No me quejo.
Gracias, Tony, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Ya lo hicimos la semana pasada, volvemos a Sudamérica con Ariel Judas. Tenemos 4 minutitos para tratar tres cositas que hay de interés de este fin de semana. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Para empezar, ¿cómo le va Gémez? Que lo dejamos pendiente en la entrevista que hicimos la semana pasada al entrenador de Atlético Tucumán, lo dejamos pendiente. ¿Cómo le va Gémez en México?
No le va nada bien. Este fin de semana el Cruz Azul perdió en casa ante el Atlas por 1-0, por 0-1. Da la sensación, mirando los medios mexicanos, de que la suerte de Gémez está echada, pero el próximo fin de semana hay un clásico importante para el Cruz Azul y para el América, que este fin de semana perdió ante Chivas en el Clásico Nacional. Allí, en ese partido, va a haber muchísimo morbo porque se pueden definir la suerte tanto de Gémez como de Ricardo Antonio Lavolpe, el técnico del América, que tampoco lo está pasando nada bien en esta primeras semanas de competición en la Liga Mexicana en 2017 y que podría también dejar el club azul crema nada en las próximas horas.
Sí que ha sido noticia la Volpe, ¿no?
Por cortar un,
es verdad,
un avance
por eso, es
de,
verdad.
Un, de un jugador rival, se mete en el campo, pero además un metro, y de hecho es expulsado.
Sí, y le sancionará como varios partidos, ¿no? Porque si no
se le fue un poco la olla pasando.
Bien, bien definido
el lenguaje del aficionado a la Volpe. Reitero, no lo está pasando nada bien. Está siendo muy muy criticada su actuación o su gestión en 2007, pese a que casi gana la liga en el semestre pasado, pese a que llevó al equipo al Mundial de Clubes y bueno, hizo lo que pudo, como casi siempre pasa con los equipos mexicanos, pero en este momento, pese a todo el prestigio, pese a todo el ascendiente que tiene la Volpe en el fútbol mexicano, hoy por hoy está más cerca de irse que de quedarse en el América. Y lo que pasó el sábado por la noche en el estadio de Chivas fue una muestra de los nervios y de lo mal que lo está pasando el entrenador y ex seleccionador del equipo nacional mexicano.
Este fin de semana contaba Juanma Castaño en el tramo final de tiempo de juego este domingo que David Villa ha sido víctima de la prueba de vídeo del arbitraje, ¿no? Porque le han cazado, ¿no? En un amistoso.
Sí, en un amistoso de pretemporada contra Houston Dynamo, lo pescaron teniendo un rifirrafe con AJ de la Garza, un defensor veterano del MLS que ahora está en el equipo tejano.
Más agresión que rifirrafe, ¿no, Ariel?
Sí, bueno, venían hablando durante todo el partido, se ve claramente, una mano de Villa en la cara del rival y eso fue inmediatamente revisado en vídeo, una tecnología que está siendo probada en la MLS, va a ser oficial el uso del árbitro en vídeo a partir de la segunda mitad de la temporada 2017 de la MLS, o sea, muy pronto ya vamos a tener acciones que van a contar en serio en este tipo de lances. Fue utilizada con mucho éxito en la tercera división estadounidense, en la USL, el año pasado, y bueno, los buenos resultados y el poco tiempo que se tomaba para tomar decisiones a través de la pantalla de video alentaron a la MLS a comenzar a incorporar esta tecnología en este año. Después del Juego de las Estrellas, o sea, mitad de temporada de 2017, la MLS va a hacer oficial el uso de la revisión de jugadas en video.
Bueno, veremos si levanta polémica o no levanta polémica, lo contaremos. El resumen es que recibió amarilla Villa y como le cazaron, pues le expulsaron y bien expulsado está, claro.
Sí.
Tenemos previas de Libertadores, ¿no? Atlético Tucumán está en juego ya en la siguiente o todavía no.
Sí, ya comenzó la semana pasada y define esta semana. No le fue demasiado mal porque fue a Colombia y se volvió con una derrota por 1-0 ante Junior de Barranquilla, o sea que va a definir en su casa la serie allí en Tucumán, seguramente a estadio repleto y vamos a ver qué tal le va. Y esta semana también, aquí en esta parte del mundo, hay partidos de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF.
Ah.
Los mexicanos son claros favoritos como casi siempre, Tigres se va a enfrentar a Pumas en una de las series, pero bueno, vamos a ver qué tal transcurren las cosas. Hay mucha confianza en la MLS de que alguno de los tres equipos que están cuartos de final pueda hacer algo importante este año. Vamos a ver si finalmente esa profecía que cada año se repite se termina cumpliendo.
Se quedó en 4 previas, lo de la Libertadores, partidos de ida, como dice Ariel, que ya se han disputado esta semana. Botafogo 1, Olimpia de Paraguay 0, Atlético Paranense 3, Deportivo Capiatá de Paraguay 3, Junior de Colombia, que es el partido que se refería Ariel, Junior de Colombia 1, Atlético Tucumán 0, y Unión Española de Chile 1, de Strongest de Bolivia 1. Marcó Chumacero, que a Maldini le gusta mucho Chumacero.
Un mítico.
Crack. Chumacero es un jugador mítico para todos los que seguimos el fútbol sudamericano. Y Unión Española es el equipo que está entrenando Martín Palermo, que lo está haciendo muy bien, tanto a nivel internacional como en la Liga Chilena, o sea que también tendríamos que hablar de ellos en los próximos programas.
Pues la semana que viene lo retomamos. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Señor productor de ese programa, señor Shatton.
Señor director, don Fernando Evangelio.
La semana que viene, espero que no entrevistemos a Gerard Nus. Y tú me dirás, este tío se ha vuelto loco. ¿Por ¿Sí? qué espero que no entrevistemos a Gerard Nus? Gerard Nus está en Ghana, en Accra, desde que terminó la Copa de África, porque ni a él ni al preparador físico les han pagado todavía.
Mm.
Entonces están allí esperando. Le he dicho, si la semana que viene seguís sin que os paguen y sigues
te llamamos.
Claro, te tenemos que llamar o algo, que nos cuentes ahí.
Seguro que lo soluciona.
¿Qué haces en los ratos libres y esta cosa? Ojalá lo solucione, pero el hombre está. Me ha escrito y me ha escrito el hombre está.
Si no lo soluciona, nosotros le ayudamos.
Deseando volverse. Que le paguen pronto a Gerard Nus, que para eso ha hecho el trabajo. Ahí. Hombre, ha hecho un trabajo, lo tienen que pagar, ¿no? Pues todavía no.
Pues no.
Todavía no.
Las historias del fútbol africano.
Buah. Nos contó Lauren alguna aquí.
Sí,
o sea
sí.
Que
sí.
Todos los años pasa igual. A Brian Grant sí que le han pagado y está el hombre en Londres, tranquilamente. Pero a Gerard Nus no le han pagado todavía. A ver si le pagan pronto. ¿Tenemos agenda?
Tenemos agenda y tenemos canción. Ya sabes que yo soy muy de música comercial y esta vez me he ido a lo fácil. Y es una canción que tú me dijiste otro día que te gustaba muchísimo.
Es música de Café Chill también, como la de Padilla.
No.
Vaya cara puesto.
Es un antagónico, ¿no?
Cuando lo oiga ya verás. No es para gente de barba cuidada y cosas de esa. Mira,
vamos a ver la barba cuidada. A ver.
Salen dos rayos de sol y Chato se vuelve completamente loco, ¿eh? Increíble.
No lo sabes bien, ¿eh?
Sí.
Esto es una terracita con la cerveza.
Joder.
Vamos. No lo veo yo en Café Chile esto, ¿eh?
No. Cada canción para su sitio. Y esta es muy para una terracita.
Luis Fonsi.
Sí.
Nieto, que diría el negro.
Sí. ¿Con quién era? Con Daddy Yankee,
sí.
Es una canción que salió hace, yo creo, 2 semanas. Al tercer día ya estaba la gente harta de ella.
Está sonando mucho para mi gusto.
Por eso lo he traído yo rápido. Porque el próximo lunes ya está pasado de moda y ya está harto todo el mundo de esa canción.
Muy bien, y con esta sintonía que nos mece, vas a hacer la agenda, ¿no?
Canto esa canción. El domingo a las 5:30, final de la Copa de la Liga, Manchester United, Southampton. Vuelve la Premier ese fin de semana, jornada 26 que la abre el Chelsea en casa ante el Swansea, el sábado a las 4. El domingo a las 2:30, Tottenham Stoke. El lunes a las 9, Leicester Liverpool. Y quedan aplazados el Southampton Arsenal y, ojo, el Manchester City Manchester United por esa final de la Copa de la Liga que juegan los de Mourinho. En el calcio, jornada 26, el partidazo es el domingo a las 9:45, Inter de Milán-Roma.
Oh.
Además, el sábado a las 6, Nápoles-Atalanta, a las 9:45, Juve-Empoli. El domingo a las 3, destaca el Sassuolo-Milán. Bundesliga, jornada 22, el sábado a las 3:30 hay 5 partidos, entre ellos Bayern de Múnich-Hamburgo, Leipzig-Colonia y Friburgo-Borussia-Dortmund. Y cierra la jornada el domingo a las 5:30 y Schalke Hoffenheim.
A ver qué queda la peineta de Ancelotti.
De verdad.
Que lo hemos hablado antes con Álvarez.
En Francia, jornada 27. El partidazo es el domingo a las 9 de la noche. Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain. Además, el viernes a las 9:45, Niza-Montpellier, sin Balotelli, que le expulsaron.
Es verdad.
Ahora estamos viendo que le agarraron ahí, algo le dijo al árbitro, algo le soltó al árbitro y le enseñó la tarjeta roja así. Directa. El sábado a las 5, Guingamp, Mónaco. Y además se destaca un buen partido en Holanda. El domingo a las 2:30, Feyenoord PSV, primero contra tercero.
Ah, buen partido, sí.
Tú no y lo contarás.
Crucial, si gana el Feyenoord de Van Bronckhorst, está la liga, filado a ganar el título de liga.
Mira, podríamos llamar a Gio. Que...
Sí, no, como no lo hemos pensado nunca.
Lo podríamos pensar un día de esto.
Muchas gracias, Chato. Gracias, David.
Un abrazo a todos, chao.
Se le van los pies a David con esta música. Sí. Con los rayos de sol, como dice de Chato. Y a Bravo también. Muchas gracias, Bravo. Como siempre. Santo varón. Y a vosotros por estar ahí siempre. Recuerden, la mayor oferta de la radio española en programas para internet, que es la de la cadena COPE. Disfrútenla, que hay cada vez más programas de deporte y de otras temáticas. Y disfruten de la programación convencional de esta casa, con los programas de deporte, por la noche con Juanma Castaño, Tiempo de Juego, que esta semana tiene que contar muchas cosas, el Valencia-Real Madrid, la Champions y todo lo demás. y nosotros volvemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope. Pasito a pasito, suave, suavecito.
Poquito a poquito. Hasta provocar tu escrito. Así que olvides tu apellido. Despacito.